8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras. Luego comienza Agropopular. Emisión correspondiente al 4 de marzo de 2017. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El Gobierno aprobó ayer el Programa Nacional de Control y Erradicación de la Polilla Guatemalteca que afecta a la patata. En las áreas afectadas de Galicia y Asturias se prohíbe la plantación. La producción de aceite de oliva se situará en 1.267.000 toneladas en la presente campaña, según las últimas previsiones de cooperativas agroalimentarias que ha bajado su estimación anterior. Hablaremos también de la situación de la empresa de Ole. Los operadores españoles podrán retirar del mercado 3.000 toneladas más de manzanas en el marco de las medidas excepcionales aprobadas frente al embargo ruso. La gripe aviar se ha extendido esta semana a otras dos granjas de engorde de patos del municipio de San Gregori, en Gerona, con un total de 2.700 animales sacrificados, además de los que ya se habían sacrificado. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen el lunes en Bruselas. Debatirán sobre el futuro de la PAC, teniendo en cuenta las prioridades que ha preparado la presidencia de Malta. El comisario de Hogan, atención a esto, ha declarado que volverá a plantear de cara a la futura PAC un techo máximo de ayudas por explotación y el pago de una suma fija por hectárea. Siguen las quejas de los ganaderos en Valencia porque Iberdrola, dicen, no cumple su palabra tras los cortes de luz registrados en enero. Hablaremos con uno de ellos. Y hablaremos también en nuestra sección de la salud por la alimentación de la manzana. Tendremos nuestra sección de maquinaria, los comentarios de mercados. E iremos hasta Arévalo para hablar en Ávila de las octavas jornadas del tostón de Arévalo que comienzan hoy. Y también, por supuesto, la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
En las próximas horas se va a aproximar a la península una borrasca muy profunda. Tendremos un tiempo revuelto y frío, aunque a partir del miércoles tenderá a estabilizarse con la llegada de un tiempo anticiclónico. Hasta entonces tendremos varios días de bajada de temperaturas y ambiente casi invernal.
Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen en Crespo, Lucía Díaz, Pilar Abad y Abel Lumbreras. En el control de sonido se encuentra hoy Alba Santiago y en el control central el caudillo Orihuela. Y aprovecho la ocasión para recordar que se cumplen 3 años y 42 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Es el momento de escuchar unos consejos.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
Desde ya en Hipercor, llévate de rebote un 50% del importe en más de 500 productos.
Como en el papel higiénico Scottex Megarrollo, paquete de 40 rollos a 16,80 euros.
De rebote te llevas 8,40 para próximas compras.
Ahorra en Hipercor con el rebote del 50% del importe en más de 500 productos.
También en hipercor.es.
Pues vamos a comenzar ya esta emisión primera del mes de marzo. Está operativa nuestra web www.agropopular.com. Ahí tienen toda la información de esta semana. ¿Cuáles han sido las noticias más vistas, Mami?
En primer lugar, la noticia: Bruselas estudiará concentrar las ayudas en las explotaciones pequeñas. En el número 2, problemas para cobrar la PAC en una finca con varias escrituras correspondiente a nuestro consultorio jurídico. Y por último y en tercer lugar, lo más visto ha sido la información que respondía a la pregunta: ¿quién se queda con los derechos de la PAC al finalizar el contrato?
Y hoy nuestro concurso es concurso, pero entre comillas, porque no vamos a pedir ninguna respuesta, simplemente que nos informen del tiempo que hace en su lugar de residencia, en el lugar desde donde nos escriban. paranoia del tiempo está de máxima actualidad y lo único que queremos es eso, que nos comenten el tiempo que hace en el lugar en el que se encuentren, y pueden hacerlo a través de cuatro vías, teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran, buscan concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está, y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse si todavía no lo están.
Si todavía no lo están en Twitter, tienen que entrar en twitter.com, a través de Internet buscar nuestro usuario, que es @agropopular, y pulsar en seguir. Y en el caso de Facebook, facebook.com/agropopularcope, y aquí, para quedar abonado, tienen que pulsar antes en me gusta. Y en el caso de Twitter, una semana más, será imprescindible colocar junto al comentario el hashtag o etiqueta #agropopulartiempo. #agropopulartiempo, solo en el caso de Twitter, junto a su comentario.
El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto que recoge el Programa Nacional de Control y Erradicación de la Polilla Guatemalteca que afecta a la patata. Entre otras cosas, establece que en caso de confirmación oficial de la presencia de la plaga, se delimite la zona afectada y una zona tampón o de protección. En las áreas afectadas se prohíbe la plantación de cultivos y se restringen los movimientos, mientras que en las zonas tampón se determinan los tratamientos fitosanitarios a aplicar y las condiciones de circulación de vegetales. El texto contempla asimismo la destrucción del material contaminado con la indemnización correspondiente. La norma recoge también las medidas preventivas basadas en prospecciones y controles sistemáticos encaminados a descubrir la presencia de la plaga, tanto en instalaciones de almacenamiento como en plantaciones y en los lugares de venta de patata ubicadas en las zonas que se califiquen como de riesgo. Este Real Decreto es aplicable en toda España, salvo en las Islas Canarias. Y una de las zonas donde hay problemas con la polilla guatemalteca es en Asturias. Saludo a don Jesús Casas, director general de Desarrollo Rural y Agroalimentación del Principado de Asturias. Don Jesús, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo más importante de este decreto aprobado ayer desde el punto de vista suyo, de Asturias.
Bueno, lo más importante es que nos da instrumentos para poder poner en marcha el programa de erradicación. Nosotros detectamos la polilla el año pasado, a finales del año pasado, comunicamos al Ministerio, adoptamos algunas primeras medidas preventivas, pero esperábamos, digamos, un soporte jurídico que nos permitiera ir más allá. Ahora lo tenemos y vamos a empezar a tratar de definitivamente encarar la erradicación de la plaga en la zona occidental de Asturias, que es donde en este momento la tenemos recluida y donde pretendemos que no vaya más.
¿Cuántos municipios están afectados en Asturias?
Nosotros tenemos realmente afectados. Hay cuatro municipios, cuatro concejos, que son los estrictamente limitantes, están limitantes con Galicia. Luego la plaga tenemos otros tres municipios más al este, en que ha aparecido algún brote puntual, y en consecuencia podemos hablar de siete municipios donde hemos detectado la presencia de la plaga. Y luego, evidentemente, hay zonas intermedias que no hemos visto afección, pero que naturalmente van a ser declaradas zona tampón. Ya estamos trabajando sobre algunos municipios, sobre cuatro más, para cerrar toda la zona afectada y evitar que se nos pueda ir más allá. Pero vamos, afección importante en cuatro y presencia puntual en tres.
Son las comunidades autónomas ahora las encargadas de poner en marcha las medidas adecuadas. ¿Qué van a hacer ustedes en concreto?
Pues lo que dice el decreto. Primero, formalizar cuál es la zona infectada, cuál es la zona tampón. En la zona infectada, proceder a levantar los cultivos que estén en marcha, pocos, porque todavía no se ha cultivado, y retirar la patata, indemnizar, vigilar los almacenes, vigilar los movimientos, colocar trampas, y en la zona tampón realizar una labor de vigilancia y de control para evitar que pueda extenderse la plaga y para controlar la patata que se mueve en otro sentido. Activar registros, activar controles, campañas informativas, hablar con los alcaldes. Bueno, tratar de acercar al animalito y tratar de que poco a poco vaya desapareciendo.
Doña Belendo Campo, directora general de Ganadería, Agricultura e Industria Agroalimentaria de la Consellería de Galicia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya tienen ustedes el instrumento. ¿A ustedes qué es lo que van a hacer, además de lo que ya ha dicho su colega de Asturias?
Sí, bueno, lo primero, trabajar muy coordinadamente con Asturias. Tenemos los dos la misma afección y en eso además hemos quedado. Entendíamos que debemos de seguir las mismas pautas. Es verdad que algunas de las medidas contempladas en el Real Decreto nosotros ya las veníamos realizando, ¿no?, a través de esas resoluciones, que la primera había sido en noviembre de 2015 y la última fue el pasado mes de febrero. Es decir, en esa zona que tenemos demarcada, tanto infestada como de tampón, seguiré actuando y seguimos actuando. La prueba es que la semana pasada, bueno, pues ya recogimos en un almacén, en una cooperativa, pues 33.000 kilos de patata de siembra, con lo cual ya estábamos actuando en la medida de lo posible. Pero sí es verdad que ahora mismo tendremos que sacar, por un lado, la orden de indemnizaciones, y ahí vamos a hacerla además las dos comunidades autónomas de la mano, entendiendo que un afectado de Asturias pues no debería cobrar más que uno de Galicia, a la inversa. Por lo tanto, entendemos que esto es un problema general y de ahí que venga un real decreto a nivel estatal. Y después a seguir haciendo nuestras instrucciones y nuestras resoluciones, adaptándonos a este real decreto.
Supongo que habrán hecho ya campaña para que en las zonas afectadas no se plante, doña Belén.
Sí, sin duda. Nosotros ya llevamos este mes, bueno, ya lo llevábamos haciendo desde el minuto cero. Sí, nosotros llevamos un año repartiendo dípticos, haciendo charlas en los ayuntamientos que estaban infestados, y ahora mismo sin duda se reforzó mucho más, además con mucho público. Es verdad que a nosotros nos coinciden dos zonas, en este caso dos zonas claramente de autoconsumo, pero sí también estamos preocupados, bueno, pues por zonas muy productoras de patata de Galicia, como es la zona de Bergantiños, como es la zona de Aliña, donde también hemos hecho pues diferentes reuniones con técnicos para hacer medidas preventivas, que también es importante. Por tanto, seguiremos informando, seguiremos estando pues en el campo como habíamos estado, y habrá que seguir reforzando. Entendemos que hay que tener una vigilancia intensiva, donde ya la tenemos, erradicarla, hay que sacar todas esas plantaciones, tenemos que indemnizar, pero sobre todo, bueno, nuestro objetivo es que no vaya más.
¿Puede saludar usted a su colega, don Jesús, doña Belén?
Últimamente hablamos casi todos los días.
Hablamos todos los días, prácticamente.
Y supongo que varias veces, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad. Y ahí además tenemos que decir que yo creo que estamos dando un ejemplo de colaboración y un ejemplo de sensatez. Yo creo que en este asunto no debíamos hacer mucha política, sino que es un asunto de responsabilidad de todos, y por tanto yo creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Desde Galicia sí lo estamos haciendo, y dando también la máxima colaboración hacia Asturias, y de ellos también estamos recibiendo lo mismo.
Don Jesús, mensaje a los agricultores o a aquellos que cultivan patata en Asturias, en las zonas afectadas.
Bueno, yo creo, primero, la primera idea es que estamos ante un tema delicado. No quiero poner calificativos estruendosos, pero un tema delicado. Este animalito no es simpático, este animalito es complicado y puede suponer un problema. Problema para España, como ha dicho Belén. No es un problema solo de Galicia o de Asturias, es un problema para España, ¿no? Primera cuestión. Segunda cuestión, esto va a suponer medidas y va a suponer actuaciones y va a suponer limitaciones de cultivo durante una temporada. A nosotros nos afecta fundamentalmente a personas, no a temas de comerciales, sino a temas de autoconsumo, lo cual parece más fácil, pero al final lo hace también un poquito más difícil, porque estamos hablando de temas sociales y de temas emocionales. Entonces, pues sí, decir a la gente que esté en las zonas infectadas que efectivamente va a tener alguna limitación. Y tercera cuestión, que vamos a indemnizar, es decir, que los sacrificios que tengan que hacer, los cultivos que haya que levantar, la patata que haya que retirar, pues igual que ya empezamos el año pasado efectivamente a indemnizar la primera patata, vamos a seguir. Y esas serían las tres ideas. Estamos ante un problema muy importante que nos trasciende. Tenemos una responsabilidad donde ha aparecido tanto las comunidades autónomas como en general la ciudadanía de asumir que hay que acabar con la plaga. Esto va a suponer algunas limitaciones temporales. Están obligadas, tanto por la normativa española como la normativa comunitaria, esperamos el esfuerzo de todos, y lo que vamos a tratar es de compensar económicamente, vamos a compensar económicamente para que esas limitaciones, bueno, pues al menos no sean onerosas en el bolsillo, ¿no?
Doña Belén, desde Galicia, don Jesús, desde Asturias, gracias, éxito en sus gestiones y que la plaga se quede ahí, no vaya más y se erradique, por supuesto.
Desaparezca, muchas gracias.
Desaparezca, se erradique.
Muchas gracias a ustedes.
Muy buenos días a los dos. Hemos hablado de la plaga de la polilla guatemalteca y que se erradique, por supuesto.
La polilla come lana de la noche a la mañana.
La polilla come lana de la noche a la mañana.
Come, morde, come. La...
Y de una plaga a otra plaga, el 55% de los casos confirmados de contagio de la bacteria Xylella fastidiosa en Baleares son almendros, un 34,8%, y olivos, un 20,5%. El Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca ha constatado la existencia de 132 casos de plantas afectadas por la plaga, 95 en Mallorca, 21 en Ibiza y en Menorca, 16. El sector olivarero español sigue muy pendiente, y el sector también de los frutales, de la evolución de esta plaga de Xylella fastidiosa. Continuamos en Agropopular, 8:45 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Se me había olvidado lo más importante en el concurso, decir lo que está en juego. Pues están en juego 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en www.vivirelvino.com. Repito, www.vivirelvino.com. ¿Formas de participar en nuestro concurso? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra web www.agropopular.com, buscan concurso, dan ahí, rellenan los datos, y hoy lo que estamos pidiendo es simplemente que nos informen sobre el estado del tiempo en el lugar desde el que nos escriban, y a través de las redes sociales lo repetimos, mamen.
En el caso de Twitter, primero tienen que abonarse entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir, y en Facebook, facebook.com/agropopularcope, y aquí para quedar abonado hay que pulsar en me gusta, y recordamos que en Twitter será imprescindible colocar junto al comentario sobre el tiempo que estamos pidiendo el hashtag o etiqueta #AgropopularTiempo. #AgropopularTiempo, solo en el caso de Twitter.
¡Vamos al consultorio!
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao. La ventanilla, qué pesadilla. La ventanilla da las puntillas más pintao.
Don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura. Buenos días.
Muy buenos días, don César, aquí estamos.
Don Andreu Rubis se ponía en contacto con nosotros. Dice: hola, soy un agricultor que hemos alquilado nuevos campos para la campaña. Queremos comprar derechos y no sabemos a qué precio van. Algunos dicen que 1,5 por derecho base más el correspondiente al reverdecimiento. ¿Qué opinión tenéis?
Vamos a ver, la regla esta del 1,5 que le han dicho a don Andreu se explica de la siguiente manera. Por cada derecho de pago básico, si se cumplen todos los requisitos del pago verde, además se cobra el pago verde o greening, que equivale aproximadamente a un poquito más del 50% del importe del pago básico. Por tanto, esa regla del 1,5% tiene ese sentido. En todo caso, don Andreu tiene que saber que no hay un precio como tal para los derechos de pago básico, para la compraventa de derechos de pago básico. Depende del acuerdo al que lleguen comprador y vendedor. En cualquier caso, para hacerse una idea, los parámetros que puede tener en cuenta pueden ser los siguientes. Primero, lógicamente, el valor nominal de esos derechos de pago básico. Después, que por cada derecho de pago básico va a recibir ese 52-53% de lo que es el importe del pago básico en concepto de pago verde o greening. Y luego, que las ayudas duran hasta el año 2020. Por tanto, el dinero que invierta en comprar esos derechos, tenga en cuenta que va a poderlos recuperar hasta las ayudas del año 2020, porque a partir de entonces no sabemos qué PAC vamos a tener. Y además, recuerde que tiene que comprarlos de un agricultor activo esos derechos y de su misma región. Con esto yo creo que puede tener idea suficiente para hacer la compra de derechos.
Don Julio Monteagudo nos dice: soy arquitecto, mi padre ya jubilado ha sido agricultor y tiene en propiedad unas 29 hectáreas de tierras en cultivos de secano por las que recibe los pagos correspondientes a la PAC. Por su edad ya no puede ejercer con normalidad la actividad y es él el que realiza las tareas relativas a la agricultura. Y la consulta es: dada su condición de funcionario y por lo tanto estar ya dado de alta en el régimen de seguridad social, llegado el caso, ¿debería darme de alta para ejercer la actividad de la agricultura si mi padre decidiese traspasarme las tierras? ¿Tendría problemas a la hora de ejercer la actividad agraria directamente como agricultor activo simultáneamente con mi actividad profesional como arquitecto y por lo tanto para el cobro de la PAC? ¿Y qué tramitación debería seguir?
vamos a ver, por lo que dice don Julio, ese traspaso de tierras y de actividad lo tendrían que haber hecho hace bastante tiempo, puesto que es él el que está realizando la actividad agraria, aunque lo está haciendo a nombre de su padre. En la PAC de lo que se trata es de que puede recibir o puede pedir la ayuda de la PAC aquellos que consideramos que son agricultores activos, es decir, aquellos en los que de todos sus ingresos agrarios, al menos el 20% proceden de las ventas de la actividad agraria. O dicho al revés, de todos los ingresos agrarios, las ayudas directas no pueden suponer más del 80%. Este es el criterio principal para la concesión de las ayudas de la PAC. Esto quiere decir que cualquiera puede tener esa actividad agraria y ser considerado agricultor activo y además tener una profesión o cualquier otro oficio alternativo. Hay que tener en cuenta que en España la agricultura a tiempo parcial no es una anécdota, sino que es la norma en muchas zonas. Por tanto, don Julio puede tener esa profesión de arquitecto y puede ser a la vez agricultor activo con la superficie de sus padres, siempre y cuando se cumpla esa regla del 80-20, es decir, que de todos los ingresos agrarios, al menos el 20% proceden de las ventas de esa actividad agraria. Y además que lógicamente tengan en cuenta que lo que estamos pidiendo es que el que realiza la solicitud de las ayudas de la PAC y que por tanto es el agricultor activo es el que asume el riesgo empresarial de la actividad que está declarando. ¿Tramitación que tiene que hacer para todo esto? Pues hasta el 30 de abril, que es el periodo de solicitud de las ayudas de la PAC de este año, tienen que tramitar esa cesión de derechos de pago básico del padre al hijo junto con las tierras. Lo más normal, y habida cuenta del caso, es que esa cesión de pago básico sea una cesión de pago básico definitiva y la cesión de las tierras también sea una cesión de tierras definitiva.
¿Alguna cosa más, don Fernando? ¿Están ya con la conferencia sobre la PAC del futuro, que tendrá lugar el 27 y el 28 de marzo? Se van a reunir con las comunidades autónomas para concretar los detalles, ¿no?
Eso es. Realmente el pistoletazo de salida lo dio la comisión a principios de febrero de pasado, saliendo esta consulta pública para recoger la voz de todos los agentes europeos en relación con la política agrícola común, y por decirlo de alguna manera el Ministerio de Agricultura va a hacer lo propio en esa conferencia del día 27 y 28. El Ministerio va a dar voz a todos los agentes del sector agrario, organizaciones agrarias, a las comunidades autónomas, incluso también a las organizaciones medioambientales, de manera que cada uno exprese cuál es su opinión sobre el futuro de la PAC y nos ayude entre todos a formar una opinión conjunta para defender lo que es la PAC, la futura reforma de la PAC en la sede comunitaria en Bruselas, de la manera más sólida posible. Por tanto, yo creo que es una conferencia de escuchar, de que la gente aporte en positivo para que, digamos, el gobierno o el ministerio vaya con la mayor fortaleza posible a la hora de defender la futura PAC en Bruselas, que las negociaciones fuertes van a empezar ya pues bastante pronto.
Gracias, don Fernando Miranda. Hasta la próxima semana.
Adiós, un fuerte abrazo.
Consultas para él en nuestra dirección de correo oyentes@agropopular.com. Ponerme el himno de la PAC, por favor. Ponemos así punto y final a este consultorio hasta la semana que viene.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
¿Sabes dónde me pueden ayudar con el papeleo de la PAC?
Claro, haz como yo. Acércate a una oficina de Agrobank, domicilia la PAC y olvídate de todo, porque ellos se encargan de los trámites, las gestiones y si lo necesitas también te lo anticipan. Ah, y además te llevas unas tijeras de podar.
En CaixaBank contamos con cerca de 1.000 oficinas Agrobank y más de 3.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes.
¿Qué nos están diciendo los oyentes del tiempo en Madrid? 2 grados en el centro al lado del Retiro.
Ángel Cayetano nos cuenta que en Roquetas, Almería, hace mucho viento y que están esperando lluvia. Antonio del Castillo está terminando de podar y sembrando remolacha en Zamora, donde tienen 3 grados y algo de viento, aunque dice que no llueve. Juan José Gómez comenta que en Albacete está bastante nublado, sopla el viento y las temperaturas son bajas. Sebastián Quesada dice que en Córdoba ha amanecido nublado y que hace frío y que también está lloviendo en este momento. María del Pilar Bergua comenta que en Barcelona hace un día lluvioso y que tienen 7 grados. Luis Martín nos cuenta que en Granada está lloviendo desde ayer y que ayer por la tarde cayó una pequeña granizada. Y Juan Carlos López López comenta que en San Boi, Barcelona, ha amanecido todo mojado tras una noche muy ventosa y con lluvias que, por otro lado, van a beneficiar a los espárragos.
Seguimos esperando sus comunicaciones. Mientras tanto, hablamos de que los sindicatos de estibadores han suspendido las jornadas de huelga previstas para los días 6 y 8 de marzo, a la espera de confirmar si el Congreso convalida o no el jueves la reforma del sector que aprobó el Gobierno el pasado 24 de febrero. No obstante, por el momento mantienen las otras 7 que tenían fijadas. Y la CNMC, la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, que tantos disgustos ha dado al sector agrario, desaparece. Se crea una nueva autoridad administrativa independiente para competencia. En el futuro, las cuestiones de defensa de la competencia corresponderán o correrán a cargo de esta nueva autoridad, repito, administrativa independiente de competencia. Eso es lo que figura en un anteproyecto de ley que ha preparado el gobierno. Y hablamos ahora de maquinaria.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te ves muy bien.
Julián Mendieta, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Ha estado en la cima en París. Y yo quisiera que nos comentes eso del concepto de máquinas globales de bajo coste. A ver, ¿qué tendencia es esa que has detectado en París?
Bueno, don César, como usted sabe, el mercado ha caído bastante en toda Europa. Y eso está motivando a que los fabricantes se pongan las pilas y vayan creando máquinas globales que valgan para tener una economía de coste mucho más bajo. ¿Qué estamos viendo entonces? Pues grandes tractores, grandes equipos, en la que se han quitado cosas superfluas, sin que vaya en contra de su rendimiento, pero sí por lo menos ir poco a poco adecuando el equipamiento a lo que el mercado puede realmente pagar.
O sea, aligerar de cosas que se consideraban superfluas.
Justamente,
¿no?
Y esto es lo que llamamos tractores low cost. Y lo sí estamos viendo en todas las marcas, en los grupos como ASCO, como Samuel Tuitfar, como John Deere, como Massey Ferguson, en fin, en general todo el mundo va a productos low cost.
¿Y lo del Comité de Sabios Españoles?
Bueno, pues es un tema que sé que le va a gustar mucho a usted, y es que está ya la gente harta de ver en los catálogos latinajos en inglés de las máquinas para definir cosas, y eso lo que han hecho es cogerse, ponerse de acuerdo, un Comité de Sabios de la Universidad Politécnica de Madrid, para empezar a trabajar y dotar de un lenguaje oficial que define las máquinas con terminologías españolas y no en inglés. Y esto será muy útil no solamente para allá, para los usuarios, sino también para propias marcas. Imagínese usted mucha gente que no sabe leer inglés.
Pues nada, esperemos tener esa terminología pronto y que la entendamos todos. Gracias, Julián. Seguimos en Agropopular. Nada. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana y 15 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, reciban el saludo de César Lumbreras Luengo. Nuestro agradecimiento, se llevan con nosotros desde las 8:30 y quédense porque tenemos muchas cosas que contar. Y si ustedes se están levantando ahora mismo, sepan que hoy la situación del tiempo es noticia en toda España, y también quédense con nosotros y les deseamos en ambos casos lo mejor para esta jornada.
Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, ocupen su local y mañana también.
En los próximos minutos vamos a repasar las noticias más importantes de esta semana, la previsión del tiempo. Vamos a ir hasta Valencia para hablar sobre lo que algunos ganaderos consideran promesas incumplidas por parte de Iberdrola. Tendremos nuestra sección de innovación, hoy hablaremos del ozono. Información sobre los productos que están en su mejor momento ahora mismo y la primera parte del comentario de mercados. Ahora repasamos los 30 titulares más importantes de esta semana. El gobierno aprobó ayer el Programa Nacional de Control y Erradicación de la Polilla Guatemalteca, que afecta a la patata. En las áreas afectadas se prohíbe la plantación de cultivos.
El 55% de los casos confirmados de Xylella fastidiosa en Baleares se dan en almendros y olivos. El total de casos asciende a 132, según la Consellería de Agricultura.
La producción de aceite de oliva se situará en 1.267.000 toneladas en la presente campaña, según las últimas previsiones de cooperativas agroalimentarias, que ha reducido su estimación anterior.
Los operadores españoles podrán retirar del mercado 3.000 toneladas más de manzana semanas en el marco de las medidas excepcionales aprobadas frente al embargo ruso.
El Ministerio de Agricultura abordará la próxima semana con las comunidades autónomas los detalles de la conferencia sobre el futuro de la PAC que tendrá lugar a finales de marzo.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lanzado su propia consulta sobre el futuro de la política agraria común para fijar la posición de la región sobre el asunto. Estará abierta hasta el 30 de abril.
El Gobierno va a suprimir la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia será sustituida por cuatro autoridades administrativas independientes, entre ellas la de competencia.
Los sindicatos de estibadores han suspendido dos jornadas de huelga previstas para la semana que viene a la espera de confirmar si el jueves el Congreso convalida o no la reforma del sector. Mantiene de momento las otras siete que tenía fijadas.
Veolia cerró el pasado ejercicio con unas pérdidas de 179 millones de euros. No obstante, sus administradores han garantizado que la empresa no está en riesgo de cierre y que va a dar prioridad a los mercados internacionales.
El paro en el sector agrario subió un 5,6% en febrero con respecto a enero hasta los 183.221 desempleados, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen el lunes en Bruselas, debatirán sobre el futuro de la PAC, teniendo en cuenta las prioridades que ha preparado la presidencia de Malta.
El comisario Hogan ha declarado que volverá a plantear, de cara a la futura PAC, un techo máximo de ayudas por explotación y el pago de una suma fija por hectárea.
La Comisión Europea ha presentado su libro blanco sobre el futuro de Europa, con 5 escenarios que ofrecen una visión del posible estado de la Unión Europea para el año 2025.
La gripe aviar se ha extendido esta semana a otras dos granjas de engorde de patos del municipio de San Gregorio en Gerona, con un total de 2.700 animales sacrificados,
que se suman a los ya sacrificados anteriormente. El Ministerio de Agricultura y el sector avícola han acordado trabajar conjuntamente para evitar que se vean dificultades las exportaciones a países terceros como consecuencia de la presencia de la enfermedad en España.
En 4 o 5 meses podría publicarse el Real Decreto que obligará a indicar el origen de la leche en los envases, según el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas.
El año pasado se registró un aumento casi generalizado de los sacrificios de ganado y la producción de carne en España, solo disminuyeron los de conejos.
La UPA ha alertado del aumento de robos en las explotaciones de fresa de Huelva, que está llevando a los agricultores a organizar grupos de vigilancia para proteger su producto.
La reserva hidráulica ha subido ligeramente. A principios de la semana se encontraba al 58% de su capacidad total.
El Ministerio de Agricultura ha autorizado un nuevo trasvase de 20 hectómetros cúbicos de agua a través del acueducto Tajo Segura.
Quejas de los ganaderos de Valencia porque Iberdrola no cumple su palabra, según dicen ellos, tras los cortes de luz registrados en enero. Y en el mercado de cereales, en los mercados de futuros, el maíz ha subido en Chicago, ha bajado en París, el trigo ha subido en las dos plazas y la soja ha bajado.
En el mercado nacional de cereales se han registrado pocas variaciones en los precios esta semana.
Las cotizaciones de aceite de oliva en origen oscilaron entre repeticiones y bajadas después de las subidas registradas en las semanas anteriores.
Las almendras han bajado de nuevo en Mercamurcia, presionadas por los precios de la almendra americana.
El porcino de capa blanca, sexta semana consecutiva de subidas en los animales cebados por el descenso en la oferta, el lechón ha vuelto a repetir.
En vacuno, repeticiones generalizadas, al igual que en el mercado del ovino.
Los pollos bajaron de nuevo ante la caída de la demanda, por el contrario, subidas en conejos y huevos.
En los próximos días tendremos un tiempo revuelto y frío que tenderá a estabilizarse a partir del miércoles con la llegada de un tiempo anticiclónico. Hasta entonces habrá bajada de temperaturas y ambiente casi invernal.
Está mal que yo lea este titular.
Pues lo leo yo. El director de Agropopular, César Lumbreras, recibirá el martes el premio anual del Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales y de Asaja Sevilla durante el foro 40 años de agricultura y sector agroalimentario que han organizado con motivo del 40 aniversario de Asaja Sevilla. Enhorabuena.
Muchas gracias. Enhorabuena que hago extensible a todo el equipo de Agropopular, que sin todas vosotras no sería posible este programa. Han sido los 30 titulares correspondientes a esta semana. Así que pasen 30 años. Y mi agradecimiento también, nuestro agradecimiento a la gente de Asaja Sevilla y del Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales.
Otra vez el invierno ha llegado, otra vez el fuego hay que encender. Yo no tengo carbón ni butano.
Hoy el tiempo está de actualidad, ha vuelto el invierno y estamos pidiendo que nos envíen comunicaciones con el tiempo que hace hoy en el lugar en el que se encuentren. Ese es nuestro concurso, entre comillas, hoy. Pueden hacerlo de la siguiente manera. Teléfono gratuito 900 50 60 06 a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran en ella, ven las noticias que hay, van al apartado de concurso, rellenan el formulario, nos lo envían y ya está. y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En el caso de Twitter hay que entrar en twitter.com, buscar @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsar en seguir. Y recordamos que en esta red social, como llevamos diciendo desde el principio del programa, es imprescindible para optar al premio colocar junto al comentario sobre el tiempo el hashtag o etiqueta almohadilla agropopular tiempo. Y también pueden participar en Facebook en esta red social. Antes tienen que abonarse entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta.
Están en juego 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en su página web www.vivirelvino.com. Algo que hayan dicho los oyentes.
A través de nuestra web y del correo, Petra Romero nos dice que en Badajoz hace una mañana fresca y con viento, esperan lluvia. Miguel Ángel Calvo comenta que en Teruel ha amanecido con nubes y claros y que tienen 1 grado. Teresa Pérez nos cuenta que en Colunga, Asturias, ha amanecido cubierto con un viento muy frío y 7 grados. Alberto Luis Hinojosa dice que en Málaga hace un día muy lluvioso y ventoso. Emilio Miranda comenta que en Valencia hace un día soleado y fresco, tienen 11 grados. Y Fernando Jusla Peña dice que en Pamplona el tiempo es magnífico, un sol primaveral con escasa presencia de nubes. Ahora tienen 4 grados.
A través de Twitter, Sergio Arnay dice: buenos días desde Burgos. Ahora mismo hace un poco de fresco, 0 grados. Lo malo que ni llueve ni nieva. Javier Ventabol en Sevilla Capital: muy nublado, lloviendo con viento y fresquito. Nos ha llegado también su comunicación a través de Twitter. Irene Liekit dice: así amanece el Móstoles con 2 graditos y nos manda una foto. Seguimos en Agropopular. Un consejo.
¿Quieres pagar 0 euros por tu consumo de luz? Contrata ya la nueva tarifa Tempo Happy de Endesa y elige entre no pagar durante 2 horas cada día o no pagar el día de la semana que prefieras. Y el resto de horas, el precio es fijo. Infórmate de las condiciones en el 800-760-230 o en endesatempohappy.com.
Vamos con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy.
Hoy los cielos estarán muy nubosos en todas las regiones, en especial en las del noroeste. Las nieves aparecerán en Galicia, León, Asturias y toda la zona cantábrica, en especial por la noche. La nieve también será importante en las sierras béticas de Jaén y Granada. Al amanecer, las lluvias más importantes se desplazarán al noreste, mientras que se abrirán grandes claros en el oeste peninsular. Al mediodía, las nubes serán importantes en todo el cuadrante noroccidental y en el resto se empezarán a abrir grandes claros. Las temperaturas tenderán a descender en todas las regiones, con bajadas entre 5 y 7 grados, sobre todo en el Cantábrico, en el Pirineo y en las sierras béticas y de la cordillera central.
El usuario Estomola dice: un buen comienzo de día desde la ría de Noia, soleado y caluroso. Veremos cuánto dura. Saludos. Domingo 5 de marzo.
Mañana se producirá la entrada de aire frío del oeste, que dejará un ambiente desapacible en muchas zonas del noroeste peninsular, con lluvias moderadas en Galicia, Asturias y áreas próximas. A últimas horas del día habrá nube sudada abundante que se extenderá desde el sistema ibérico hasta el Golfo de Cádiz con lluvias moderadas. Las temperaturas serán bajas en la meseta norte, aunque no tan frías como en días anteriores, y el tiempo será más templado en la zona del sureste.
Vamos al lunes 6 de marzo.
El lunes habrá un tiempo revuelto en la zona del noreste con vientos moderados que se notarán tanto en las costas como en las áreas del interior. Prácticamente toda la mitad norte peninsular notará las rachas de viento. Las temperaturas se suavizarán en la mitad sur y en el sureste, donde los termómetros serán más agradables.
José Félix Curioses a través de Twitter: por Villada Palencia frío y a la espera de lluvias. Y Rafa CM dice: Puerto de Santa María, 14 grados, lluvia intensa. Pasamos al martes 7 de marzo.
Por la mañana quedarán restos de chaparrones en algunos puntos de las costas gallegas y muchas nubes en las sierras del interior. A mediodía las nubes más importantes estarán en el centro de la meseta norte con lluvias dispersas, salvo en la zona pirenaica, donde serán generales. En el resto la nubosidad será variable, sobre todo cerca de las sierras, y las temperaturas serán frescas en el noroeste y bajas en el Valle del Ebro.
El miércoles se notará la llegada del anticiclón, aunque los vientos serán violentos en Cataluña y habrá nubes importantes en la costa cantábrica, y el jueves y viernes...
El jueves seguirán algunas nubes en las costas gallegas, pero poco a poco el ambiente será soleado. Y el viernes aparecerán algunas nubes en las costas gallegas, pero el anticiclón será más fuerte. Las altas presiones dejarán ambiente soleado en todas las zonas. Las temperaturas aumentarán en todas las regiones y se empezará a sentir un ambiente primaveral en casi todas las zonas.
El usuario o usuaria Riteta dice desde Elche 10 grados, soleado y más frío que estos pasados días, previsión de poca lluvia. Baleares.
Tiempo soleado, temperaturas máximas de 19 a 21 grados y mínimas entre 7 y 9.
Pasamos a Canarias.
Algunas lluvias mañana y el lunes. Temperaturas máximas de 18 a 23 grados y mínimas entre 14 y 18.
Ceuta.
Soleado, máximas de 16 a 19 grados y mínimas de 13 a 14.
Y Melilla.
También soleado. Temperaturas máximas entre 18 y 19 grados y mínimas entre 13 y 14 grados.
En algunas zonas está nevando hoy.
Está nevando sin cesar, de blanco se vistió el jardín, la noche fría seguirá, apoderándose de mí.
Donde no nieva es en El Salvador. Roberto Roca desde allí nos dice a través de Twitter desde El Salvador. San Salvador, me muero de calor. ¿Qué ha pasado con la reserva hidráulica?
Pues ha subido ligeramente, en concreto un 0,8% con respecto a los niveles de la semana anterior, hasta situarse al 58% de su capacidad total. Las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional.
Ha autorizado un nuevo trasvase del Tajo al Segura.
El Ministerio de Agricultura ha autorizado un nuevo trasvase de 20 hectómetros cúbicos de agua. Según el Ministerio, este volumen garantiza los suministros de agua de la cuenca cedente, así como el abastecimiento de 2,5 millones de personas en las provincias de Murcia, Alicante y Almería. El trasvase fue publicado en el Boletín Oficial del Estado del martes y ya ha tenido respuesta de Castilla-La Mancha, puesto que el gobierno de esta comunidad ha anunciado que lo va a recurrir porque lo considera ilegal. Con este recurso son ya 19 los que ha puesto el Ejecutivo castellano-manchego contra trasvases desde el Tajo al Segura.
9:14 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular, un consejito.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu pack al Santander.
El usuario B. Castro, buenos días desde Linares, lloviendo desde ayer por la tarde para nuestro mar de olivos. Antonia Rubio, muy lluvioso en Fregenal de la Sierra, lo que agradecen nuestros campos. Julián Andrés Ledesma dice sol y nubes, viento desagradable desde la zona de los corrales de Buen... No llegamos a ver qué es lo que dice, lo último que dice. Fabiola Garrido, buenos días. Hoy desde Marbella con lluvia y viento. Y nos vamos a tierras de Valencia. Saludo a don Miguel Mislata. Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
¿Desde dónde nos hablas?
Desde Fuenterrobles.
Fuenterrobles. Y bueno, ya interviniste hace algo más de un mes a raíz de la tormenta que hubo y del corte de suministro de energía eléctrica. ¿Qué ha pasado desde entonces?
Pues bueno, desde entonces ya se ha restablecido todo el servicio, pero bueno, en principio cuando hubo la falta de suministro nos llamaron desde Iberdrola, desde Madrid, para interesarse por cómo estábamos, si teníamos grupo de emergencia, cómo estaba la situación y decirnos que la avería era muy grave, que nos proveyéramos de gasóleo y que si necesitábamos alguna cosa más, algún grupo o alquilar grupos, lo hiciéramos. Nosotros le explicamos que efectivamente nosotros siempre necesitamos respaldo por el tipo de instalaciones que tenemos. Tenemos un grupo de emergencias con el que estábamos funcionando y les dijimos que necesitábamos alquilar a otro para tener respaldo. Nos dijeron que sí, que en principio la situación se iba a alargar porque la avería era muy grave y que, bueno, hiciéramos lo que teníamos que hacer, que luego en principio Iberdrola iba a asumir todos los gastos extras. Posteriormente recibimos una carta diciéndonos que no, que en principio Iberdrola era una causa de fuerza mayor y que no iba a asumir más gastos de los que hizo un Real Decreto, que parece ser que establece unas indemnizaciones muy, muy pequeñas y que no van a cubrir todos los gastos en los que incurrimos.
O sea que por un lado llaman y dicen que sí, que no se preocupen, y un mes después, en carta del 17 de febrero que tengo delante, dicen que de lo dicho nada, ¿no? Esta carta está firmada por Jaime Landa Amezua, de Administración de Contratos.
Correcto.
Eso es
lo que ocurrió.
Lo que ha ocurrido, claro. Y vosotros tenéis una explotación avícola, ¿no?
Sí, yo tengo en concreto tres núcleos con varias explotaciones en cada núcleo avícolas. Y bueno, lo que tampoco acabamos de entender muy bien, es algo que nos deja perplejos,
¿sí?,
es que en muchos puntos de suministro fue la propia Iberdrola la que llevó grupos electrógenos, pagó los alquileres, el gasóleo, la conexión. Y a otra gente, como en mi caso, en mis tres explotaciones, que tuvimos que buscar por nuestros medios los grupos, alquilarlos, buscar especialistas para instalarlos, pagar el gasóleo, pues ahora les digamos que simplemente nos resarzan de esos gastos y nos digan que no. Y yo me gustaría que me explicaran por qué esa discriminación.
¿Cuántos días estuviste sin suministro?
Pues yo estuve 6, pero yo tengo un amigo que estuvo 14 días sin suministro.
¿Y a él en qué situación está ahora? ¿En la misma que tú?
En la misma que yo.
Bueno, pues a ver si desde Iberdrola dan alguna explicación a esto que estás contando. ¿Alguna cosa más?
Pues Miguel, nada, simplemente reseñar también que la explicación en la carta es que... Bueno, la explicación. La respuesta de su carta es que van a establecer indemnizaciones de acuerdo a este Real Decreto y que además, en principio, las pagaría dentro de un año. Pues no sé, yo pienso que Iberdrola puede hacer más.
¿Ya? Dices, efectivamente, no obstante, una vez finalizado el año 2017, Iberdrola Distribución Eléctrica realizará el cómputo de incidencias conforme al Real Decreto 1955/2000, al procedimiento establecido en la orden, y en aquellos casos en los que se superen los umbrales de calidad reglamentarios, indemnizarán en el primer trimestre del próximo año a los clientes que corresponda a través de su comercializadora para que ésta se lo haga llegar a través de su facturación. Bueno, no lo acabo de entender muy bien. A ver si dicen algo desde Iberdrola. Gracias, Miguel Mislata, desde...
Muchísimas gracias, César.
Nos decías desde...
Fuenterrobles.
¿Cómo va la explotación desde entonces?
Bien. Seguimos trabajando y tratando de hacer las cosas lo mejor posible.
Pues nada, seguiremos atentamente este asunto. Miguel, muy buenos días.
Buenos días, gracias, César.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré.
9:19 minutos, ya casi 21 hora menos en las Islas Canarias. Algo que nos vayan diciendo los amigos, los oyentes.
A través del correo electrónico de nuestra web, Igor Angulo nos cuenta que en Logroño tienen 3 grados y el cielo despejado. Rafael Gómez comenta que en Sevilla está lloviendo. Miguel Ángel González dice que en Salamanca el cielo tiene nubes y que están a 1 grado bajo cero. Marta Otero señala que de momento en León hace un día precioso, despejado y soleado. Lourdes Barrera nos cuenta que en Zaragoza hace un día espléndido tras la tarde de lluvias de ayer. Ahora tienen 7 grados. Perdón. Y Marta Rivadulla apunta que en La Coruña se han levantado con sol, pero que han tenido una noche con mucho viento, truenos y hasta una granizada.
Vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Y de ozono en un revoltijo, a ver qué pasa si aflojo.
Y de ozono hablamos hoy, Ismael Valero, muy buenos días.
Buenos días, César.
Es técnico de ASP Asepsia. Cuéntanos, correcto, ¿qué es la empresa?
Pues ASP Asepsia es una empresa con más de 30 años a sus espaldas, fabricando diferentes sistemas de desinfección basados en la generación de ozono.
¿Cómo se hace eso?
Pues nosotros fabricamos equipos a demanda de los clientes, buscamos soluciones personalizadas. Y en el caso que nos ocupa, se basa en unas soluciones con las cuales conseguimos convertir el agua de riego en un gran desinfectante.
A ver, explícame un poquito más en detalle y para qué se aplica eso.
Pues con ese agua ozonizada que consiguen nuestros sistemas, ese desinfectante, Lo que consigue el agricultor es una ligera desinfección del sustrato donde tiene comprendido el cultivo y de la zona radicular del mismo. Con esa ligera desinfección consigue evitar cualquier problema que pueda tocar esa zona tan, tan sumamente delicada de las plantas. Además, el ozono tiene como característica que, al ser una forma de oxígeno, su descomposición es de nuevo en oxígeno. Y esto mismo lo que hace también es aportar un mayor vigor del mismo, un mayor vigor de las plantas.
¿En qué sectores se aplica? Se puede aplicar, vamos.
Sectores, en cualquier tipo de cultivo. Nosotros tenemos una vasta experiencia a nivel nacional, tanto en frutales como en hortícolas, en brásicas. Está muy muy extendido. Las necesidades para incorporar nuestro sistema son mínimas, por lo tanto se puede, como ya te decía, adaptar a cualquier cultivo. Además, no deja ningún tipo de residual químico, por lo tanto es válido para la agricultura ecológica.
¿Qué es un aparato? ¿Cómo es el aparato?
Bueno, es un sistema que dispone de varios elementos. Digamos que el corazón del mismo es un generador de ozono, es el aparato encargado de transformar el oxígeno, el O2, como lo tenemos en ambiente, a su forma trimolecular, que es el ozono, que es el que buscamos como desinfectante, y luego un complejo sistema de mezcla para conseguir esa mezcla de un gas, como es el ozono, y del agua de riego.
¿Dónde se puede instalar?
En cualquier cabezal de riego. En cualquier cabezal de riego es apto para esa instalación. No son necesarias grandes instalaciones, no se precisa de demasiado espacio, son equipos muy, muy compactos.
Pues muchas gracias. ¿Dónde conseguir más información, Ismael?
Pues a través de nuestra página web www.aspozono.es. Solo tienen que entrar ahí, pedirnos información y nos ponemos en contacto con el agricultor.
Nos decía que en la comunicación que la ola de frío que había sido devastadora, ¿qué utilidad tiene este sistema para aquellos productos que se vieron afectados por la ola de frío o que se pueden estar viendo ahora por afectados por la ola de frío en algunas zonas de estas horas?
Pues César, los cultivos cuando se someten a este estrés climático, lo primero que suelen generar es una pérdida de raíz. Cuando se riega con agua ozonizada, una de las consecuencias es que se produce una oxigenación muy potente sobre el cultivo, y esto hace que el cultivo sea mucho más resistente a ese estrés climático, igual que también es mucho más resistente a cualquier otro estrés o cualquier tipo de enfermedad o de afectación.
Pues muchas gracias y muy buenos días.
Buenos días, gracias a usted.
Ha sido nuestra sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Primer programa del mes de marzo, estas son las frutas y hortalizas que están en su mejor momento en este mes. El fresón, el kiwi, el limón, la mandarina, la naranja, el plátano y el pomelo. Y entre las hortalizas...
Acelga, ajo, alcachofa, apio, berenjena, brócoli, calabacín, lombarda, coliflor, endivia, espárrago verde, espinaca, guisante, haba, judía verde, lechuga, pimiento, puerro, rábano, remolacha, repollo y tomate.
¿Dónde hemos hecho la compra?
En la página web de Carrefour.
A ver.
Empezamos con el pomelo rojo que cuesta 1,19€.
20 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia. Seguimos.
La manzana reineta, 2,99€.
50 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro.
Seguimos con las hortalizas, el brócoli, 2€.
37 céntimos de euro, precio en origen de La Rioja.
Las alcachofas, 3,75€.
68 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia. ¿Y el tomate?
1,59€ el kilo en Carrefour.
77 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio.
Se Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local. Estamos de vuelta en poco más de 13 minutos para seguir contándoles la información de esta semana.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular. Enfilamos la recta final por hoy. Quedan 15 minutos menos unos segundos para participar en nuestro concurso, hoy entre comillas. Lo único que tienen que hacer es decirnos el tiempo que hace desde donde nos escriban o desde donde se comuniquen con nosotros. Hoy el tiempo está de plena actualidad, ha vuelto el invierno en bastantes zonas. Nuestro teléfono gratuito 900 50 60 06. Nuestra página web, y a través de ella pueden enviarnos su correo electrónico www.agropopular.com. Entran en la página web, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En Twitter se pueden abonar entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario en esta red social, que es @agropopular, y pulsando en seguir. Y si nos van a dar el comentario, nos van a dejar su comentario sobre el tiempo en su ciudad a través de esta red social, recuerden que es imprescindible para optar al premio colocar junto a él el hashtag o etiqueta #AgropopularTiempo. #AgropopularTiempo en el caso de Twitter, junto a su comentario. Y también pueden participar en Facebook, en este caso entrando en facebook.com/AgropopularCope, y aquí, si no se han abonado todavía, también para optar el premio es imprescindible que lo estén. Por lo tanto, no se olviden de pulsar en la pestaña de me gusta antes.
Están en juego 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en www.vivirelvino.com. Y en los próximos minutos tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Hablaremos de aceite de oliva y de la situación de Deóleo. También nos iremos a Bruselas para saber lo que ha sucedido allí. Noticias ganaderas, iremos a Arévalo para hablar de las jornadas del cochinillo. Nuestro doctor de cabecera nos hablará hoy de las propiedades de la manzana, justo poco antes de que vayan a salir a comprar. Algo que nos hayan dicho los oyentes a través del Facebook.
A través de Facebook, José Antonio Palomo nos dice que en Alhaurín de la Torre, en Málaga, el tiempo está revuelto, con temperaturas variables entre frescas y cálidas, y que se mezclan momentos de lluvia con nubosos y soleados. Por su parte, María Mercedes Arroyo, también en esta red social, comenta que en Villafranca de los Barros en este momento llueve y que tienen una temperatura de 7 grados. Noemí Esher comenta: buenos días desde Zamora, de momento está el cielo despejado. Y Gloria Rodríguez, también en Facebook, señala: buenos días desde Ávila, hay un cielo un poco azul con nubes y ahora mismo 1 grado bajo cero.
¿Y llamadas hemos tenido?
También nos han llamado desde todos los puntos de España nuestros oyentes. Por ejemplo, María Rosario Terroba lo hacía desde Sevilla, desde donde nos dice: hace un tiempo muy malo. Isabel Ituño nos llamaba desde Cádiz para comentar que estaba lloviendo y que hacía mucho viento, pero allí tienen 14 grados. Desde Huelva, Victoriano García nos comenta que llueve a mares y que hace mucho viento, y también llueve en Cáceres, como nos ha explicado a través del teléfono nuestro oyente José Álvarez.
Pues vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Los mercados de futuros de cereales: el maíz ha subido en Chicago y ha bajado en París. El trigo ha subido en ambas plazas y la soja ha bajado. En los puertos españoles ha subido el maíz y han repetido el trigo y la soja. Y en el mercado interior español de cereales, repetición y pocas operaciones. Los compradores siguen muy apáticas, esperando que el mercado, a la espera de que el mercado pueda seguir bajando. Y las operaciones se han hecho, como decía, prácticamente a los mismos niveles que en las semanas anteriores. En la lonja agropecuaria, en la lonja de León, el trigo pienso 152 euros, la cebada 140 euros, el centeno 133 y la avena 135, el maíz 174. En todos los casos, repetición de precios. En Salamanca, la cebada 147 euros, ha bajado un euro. Vamos con otros productos. Mariluz Álava.
En el mercado de cítricos, esta semana se han parado las operaciones de compra, según la lonja de Valencia, donde las mandarinas repiten entre 18 céntimos de la hortanique y 1,19 euros por kilo de la orri. Y entre las naranjas, solo hay que destacar variaciones en la barberina, que se sitúa entre 28 y 37 céntimos de euro por kilo en árbol. El resto de las variedades repitieron entre 18 y 40 céntimos de euro. Y esta misma tendencia en la lonja de Córdoba, tanto en la repetición generalizada en las cotizaciones como por la escasez de operaciones cerradas esta semana en el mercado. Así, los precios de las naranjas se mantienen mantienen entre 18 y 36 céntimos de oro por kilo en árbol, y el limón fino todo limón se sitúa en una horquilla de precios de entre 28 y 35 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Aceite de oliva esta semana en el mercado se han parado las subidas de semanas anteriores y las cotizaciones han repetido, incluso han anotado algún recorte en los precios, según indica fuentes de Lo Estepa. El mercado ha registrado menos actividad y los precios han cedido ligeramente. En aceite extra, las cotizaciones bajan situándose en torno a 3.850 euros frente a los 3.900 euros de la semana anterior. En lampantes, la horquilla de precios también se ha recortado al cerrarse operaciones desde 3.700 euros hasta 3.750 euros por tonelada. Aún así, los precios se mantienen altos si se compara con la misma semana del año anterior, cuando los lampantes se pagaban a 2.900 euros. El aceite virgen es el único que se mantiene sin variaciones y repite a 3.800 euros por tonelada. En la lonja de Extremadura, las cotizaciones han repetido entre 3.600 y 3.700 euros para el lampante. El sistema Pulred de la Fundación del Olivar recoge descensos generalizados en los precios y fija una cotización media de 3.823 euros por tonelada para el extra, el vino.
Repeticiones en la lonja de Extremadura, donde todas las categorías se mantienen sin cambios entre 2,60 euros del blanco de fermentación tradicional y 3,30 euros por hectogrado del tinto tempranillo.
Y en frutos secos, las almendras en Murcia, todas las variedades bajaron entre 2 y 8 céntimos, cotizando la comuna 5,64 euros por kilo en cáscara frente a los 7,40 euros que cotizaba el año pasado por estas mismas fechas. En avellanas, una semana más, no se han registrado variaciones en los precios en la lonja de Reus. Finalizamos esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Otro consejo y hablamos de aceite de oliva.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo, pero de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me aparece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos de estos azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
La producción de aceite de oliva se situará en 1.267.000 toneladas en la presente campaña 2016-2017, según la última previsión de cooperativas agroalimentarias, que ha revisado ligeramente a la baja la que lanzó en octubre del año pasado.
Ese volumen supone una caída del 7,9% respecto a la campaña anterior. La producción disminuye respecto a la campaña pasada en todas las regiones productoras, salvo en Cataluña, donde se prevé un incremento del 11,3%. En Andalucía la caída será del 6,5%, con lo que se obtendrán 1.045.000 toneladas, de las que 500.000 corresponden a la provincia de Jaén. Para Castilla-La Mancha la previsión es de 105.000 toneladas, 7,6% menos que en la campaña anterior, y para Extremadura de 45.000, un 31% menos.
¿Y algo que decir además de esto, Mamen?
Pues podemos decir ya que somos trending topic con nuestro hashtag o etiqueta almohadilla agropopular tiempo.
Bueno, gracias a todos los oyentes y tuiteros, y saludo a don Miguel de Jaime del equipo directivo de Deoleo. Don Miguel, muy buenos días.
Buenos días, don César, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué puesto desempeña usted en Deoleo?
Bueno, yo soy responsable de las marcas, del marketing a nivel corporativo, a nivel global en Deoleo.
Esta semana la empresa ha estado de mucha actualidad. ¿Está en riesgo de cierre Deoleo?
Absolutamente no. La verdad es que ha aparecido bastante noticias. Hemos dado una rueda de prensa porque sí es cierto que apareció la noticia de que había una cierta causa de solución por una contable que se había realizado estas cuentas, que esto no tiene ninguna implicación, obviamente, en la solvencia de Deoleo, ¿no? De hecho, lo que hemos presentado a los medios ha sido que los indicadores de la compañía pues han mejorado con respecto al año anterior. Hemos mejorado los márgenes un 50% y un 30% nuestro resultado. Dicho esto, vamos a hacer, obviamente, los trabajos que tenemos que hacer con el Consejo para ajustar la causa, la técnica de nuestra disolución, que aparece en el comunicado y que no es más que una medida contable, que es producto de...
Producto de Montoro.
Bueno, una parte es de la normativa, sí, un cambio en la normativa fiscal de diciembre, que nos pilló algo por sorpresa, pero otra parte muy importante es de un ajuste del valor de nuestros activos, ¿no? Y aquí lo que hemos hecho, César, del nuevo equipo directivo, es hemos hecho un análisis profundo de la situación de la compañía y pues, lo que hemos hecho ha sido tomarnos hacer un proceso de reestructuración de la compañía para ponerla en el valor necesario para empezar a crecer como tiene que crecer el líder del mercado mundial, que es básicamente mucho y en muchos países del mundo.
¿En qué se van a concentrar ustedes a partir de ahora?
Bueno, pues básicamente nos vamos a concentrar en el desarrollo de nuestras marcas globales en los países donde más margen deja el aceite de oliva, que son básicamente los países de fuera de España. Y también nos vamos a enfocar, y nos estamos enfocando ya desde hace mucho tiempo, por la calidad, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que hay mucho consumidor en el mundo dispuesto a pagar por un precio elevado por el aceite de oliva, y es una pena que en España esto no lo estamos sabiendo vender bien. Este es nuestro trabajo como líder mundial. Estamos haciendo ya unos esfuerzos tremendos en el área de calidad con la mejora de nuestros procesos, pero también la mejora de la compra y también lanzando nuevos productos de valor, de mayor precio y margen y valor añadido para el consumidor. Y en esto estamos enfocados. También te diría que hay un plan fuerte para trabajar con todos los actores principales del sector. Siendo España el primer país productor de aceite de oliva del mundo, es muy importante para nosotros trabajar muy de cerca con las instituciones, con los agricultores, para mejorar la productividad, mejorar la calidad y mejorar la venta del aceite de oliva español, porque es uno de los activos de este país, ¿no? Y así lo consideramos y para nosotros es muy importante ponerlo en valor, que no siempre ha sido así, porque el modelo español siempre ha sido un modelo más de volumen que de valor. Ahora tenemos que encontrar un buen equilibrio porque sabemos cómo hacerlo y hay mucho potencial en el mercado.
¿Quién venda su aceite a de óleo va a cobrar?
Claramente, está cobrando. De hecho, el otro día me daba la cifra un compañero, me decía que el 70% de las compras las hacemos en contado. Entonces, vamos a ver, lo que está saliendo nada tiene que ver con problemas de solvencia. La compañía no tiene ningún problema de caja, tiene los recursos suficientes para desarrollar este proyecto y tiene la intención, y hemos hecho así intencionadamente, los pasos para ajustar nuestro balance, para ajustar nuestras fábricas. Teníamos 4 y ahora tenemos 2. Estábamos sobrecapacitados. También estábamos sobrecapacitados en términos de personal, que también estamos trabajando en ello. Todo esto para dejar una compañía que sea más ágil, más ligera, más eficiente, más rápida y que llegue al mercado de una forma más competitiva. Esto ha sido un proceso que es doloroso y es duro, pero hay que hacerlo. Y hemos tomado una medicina muy gorda, hemos salido en todos los periódicos, pero bueno, ya estamos ahí y ahora nos permitirá empezar a trabajar para crecer, que es el objetivo de la compañía.
Don Miguel de Jaime, del equipo directivo de Oleo, gracias por estas aclaraciones y por su participación en Agropopular. Éxito en esta gestión.
Muchas gracias, don César. Gracias.
Hemos estado subidos al olivo.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel.
Un consejo y nos vamos a Bruselas.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
Venga, Juanma, que soy
tema. No importa esto, ¿no?
Bueno, entonces, bueno, pues
vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juanma.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, señor.
Este 4.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Nos vamos a Bruselas. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen el próximo lunes en Bruselas en una sesión dedicada en buena medida a debatir sobre la próxima reforma de la PAC. El debate se basará en un documento que ha preparado la presidencia maltesa con las prioridades a las que se debería responder, en su opinión, en la política agraria del futuro.
Esas prioridades son la adaptación de la agricultura, responder a los desafíos medioambientales, invertir en la viabilidad y la vitalidad rural, garantizar el relevo generacional, mantener la orientación al mercado y reforzar la posición de los agricultores en la cadena, además de la simplificación de la normativa. En el apartado de puntos diversos, los ministros abordarán la cuestión de los controles de las ayudas acopladas que varios países consideran excesivos.
Ojo a la siguiente noticia. Según el comisario de Agricultura, Phil Hogan, es necesario modificar el sistema de distribución de las ayudas directas de la PAC para que el reparto sea más justo. Hogan ha hecho estas declaraciones en una entrevista concedida al diario francés Liberación, en la que recuerda que en 2013 la Comisión propuso fijar un techo máximo de ayudas por explotación y el pago de una suma fija por hectárea. Eso habría permitido, según él, ayudar más a las explotaciones tradicionales. Sin embargo, los Estados miembros y el Parlamento Europeo no quisieron apoyarnos y ahora dice el comisario que va a presentar propuestas similares. Hogan habla también de conceder un apoyo adicional a los jóvenes y a las zonas con dificultades, como son las de montaña, y de actuar sobre la cadena alimentaria para que los agricultores reciban su parte justa del papel. Y en porcino, Rusia afirma que se someterá a la decisión de la Organización Mundial de Comercio.
Ha asegurado que aplicará esta decisión, que ha confirmado que el embargo sanitario decretado por este país en enero de 2014 contra el porcino comunitario es incompatible con las reglas del comercio internacional. Esta decisión recuerda a Moscú su obligación de respetar el principio de regionalización y prohibir solo las importaciones procedentes de zonas en las que se hayan registrado casos de peste porcina africana.
Y el presidente de la Comisión Europea, Juncker, ha presentado esta semana el libro blanco del Ejecutivo Comunitario sobre el futuro de Europa.
En él recoge 5 escenarios que ofrecen una visión del posible estado de la Unión de los 27, ya sin el Reino Unido, para el año 2025. El primero es seguir como hasta ahora, cumpliendo el programa de reformas acordado, y el último, hacer mucho más conjuntamente, es decir, con todos los Estados miembros juntos, avanzando más en la integración europea en todos los ámbitos.
Finalizamos la crónica de Bruselas.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la PAC. En el Santander podrás disfrutar de múltiples ventajas al domiciliar tu PAC. Además, podrás anticipar hasta el 90% y llevarte una tablet si el importe de tu anticipo es igual o superior a 2.500 euros. Consulta condiciones. Trae tu PAC al Santander.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se dedican los granjeros a la cría de corderos.
El año pasado se registró un aumento casi generalizado de los sacrificios de ganado y la producción de carne en España con respecto a 2015 solo disminuyeron los de conejos. Por ejemplo, en ovino se mantuvo la evolución al alza que ya se inició en 2015 y los sacrificios superaron los 10 millones de animales. ¿Qué pasó en porcino?
La producción de carne de porcino aumentó de nuevo el año pasado en un 5,3% a pesar de las dificultades que atravesó el sector en el primer semestre del mismo. Lo mismo sucedió con el vacuno. En este caso, el incremento de la producción rondó el 2% debido a la disminución de algunas categorías concretas, principalmente de la carne de ternera.
Gripe aviar. El Ministerio de Agricultura y el sector avícola han acordado trabajar conjuntamente para evitar problemas de comercio con países terceros tras la detección de varios casos de gripe aviar en granjas de patos de Gerona. Lo pactaron así en un encuentro que mantuvieron el martes. Y más patos sacrificados.
La gripe aviar se ha extendido esta semana a 2 granjas de engorde de patos en el municipio de San Gregorio y Gerona, lo que ha obligado a sacrificar a otros cerca de 2.700 animales. En total se han sacrificado a 27.000 patos en Cataluña. Con estas 2 explotaciones ya son 9 las afectadas por el virus desde que el pasado 21 de febrero se confirmó el primer caso de una cigüeña muerta en el parque del Saiguamols del Empordà. El gobierno de Cataluña ha dado a conocer que el estudio de la trazabilidad del ganado de las explotaciones ha confirmado que los patos de estas 2 granjas y de la del foco declarado el 21 de febrero eran originarios de Francia, pero de una de las zonas declaradas libres del virus.
Vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Porcino de capa blanca, el selecto 1,230 euros, el normal 1,218, los grasos 1,206, subida de 0,02 euros, el lechón 51,50, repetición de precios. ¿Qué decimos del porcino blanco?
Los precios del porcino blanco volvieron a subir, sumando ya 6 semanas consecutivas con alzas ante una menor oferta que no cubre la demanda por el descenso de los pesos. Además, el mercado se vio marcado por la tendencia alcista de los mercados europeos, ya que se registraron subidas tanto en Alemania como en el mercado bretón. El lechón volvió a repetir. Su precio parece que ha tocado techo, pero la oferta sigue siendo inferior a la demanda.
En porcino ibérico, en los animales cebados en la lonja de Salamanca, repetición de precios. En vacuno, repeticiones generalizadas.
Así es, el mes de marzo comienza sin cambios en los precios del sector cárnico. El consumo interno muestra pesadez, mientras que las exportaciones, al reducirse, siguen siendo el principal obstáculo en estos momentos. Según la Lonja de León, la posible huelga de estibadores está ralentizando las cargas en puerto y ya han empezado a haber retrasos en las exportaciones de animales vivos, sobre todo a los países árabes.
En ovino, sin cambios en los precios. En Extremadura, también repetición de precios, cotizaciones entre 2,2 y 3 euros. Y en el complejo erótico, pollos, bajadas generalizadas.
El descenso de la demanda es la principal causa de la bajada registrada en los precios del pollo en las dos últimas semanas en la totalidad de lonjas y mercados nacionales. Las cotizaciones se han situado entre 95 céntimos y 1,06 euros por kilo vivo.
Conejos, nuevas subidas.
Esta semana se ha confirmado la tendencia alcista y el inicio del mes y el incremento de las ventas son los que han aportado optimismo a este mercado, y de cara a la próxima semana se esperan nuevas subidas.
Y en huevos, las cotizaciones vuelven a subir esta semana. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados y vamos a hablar del cochinillo.
Del amor que practica Guarray Gorrino.
Guarray Gorrino.
Y algunos de ellos se podrán degustar desde hoy hasta el 12 de marzo en Arévalo, en Ávila, en las octavas jornadas gastronómicas Tostón de Arévalo o Cochinillo, que organiza la asociación que se llama Asados. Saludo a Javier Jiménez. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Eres el presidente de Asados, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, cuéntanos en qué consisten estas jornadas.
Nada, pues un año más, por su octavo año consecutivo, volvemos a celebrar las jornadas ya típicas y demandadas por todas las personas que pasan por Arévalo. Se compone unas legumbres de aquí, de la tierra, de la Moraña, el menú, con el producto estrella, lo que es el tostón de Arévalo, el cochinillo asado, postre, bebida y pan, y lo mejor de todo es un precio increíble de solo 25 euros.
Características del tostón de Arévalo, ¿con cuánto tiempo se sacrifica, de qué se alimenta, cómo se asa?
Pues hablamos de un producto lo más ecológico que de los que existen hoy en día, ya que es un producto que solamente tiene 21 días y ha sido alimentado de la leche materna. Se sacrifica, ya como he dicho, a los 21 días con unos 4 kilos y medio, se vienen gastando aquí en Arévalo. Y bueno, pues el asado es muy sencillo, por eso hablamos de un producto ecológico y natural, de que solamente con agua y sal, y su tiempo y temperatura, pues tenemos una maravilla para degustar.
Pues más información en la página sobre los restaurantes que participan en esta promoción, en la página web de la asociación, que es
www.asados.com.
Con una H intercalada entre la D y la O. Gracias, Javier.
Un abrazo y recomendar que reserve la gente.
A través de la asociación pueden encontrar los restaurantes que participan. Y ya que están en Arévalo, pues pueden aprovechar para visitar su patrimonio artístico muy relacionado con el Mudéjar y sobre todo en el castillo, repasar las andanzas de la que luego sería la Isabel la Católica y visitar en el castillo el Museo de Cereales, que merece la pena y tiene un cierto grado de interactividad, sobre todo para los niños que descubrirán el mundo de estos productos. Todo ello en Arévalo. Recibimos al doctor.
Señor doctor, míreme usted, mi corazón.
Juan Carlos Ruiz de La Roja, muy buenos días.
Sí, buenos días.
En nuestra sección a la salud por la alimentación, hoy hablamos de la manzana.
Sí, a ver. Pues fijaros, tiene unas propiedades magníficas. Primero, gran parte de sus propiedades están en la piel. Por eso hay que comer la manzana sin pelar y bien lavada. Es muy rica en antioxidantes como la quercitina y la catequina, que ayudan a la prevención de la arteriosclerosis, reducen el riesgo de trombosis y hay estudios que avalan la prevención de algunos tipos de tumores, sobre todo del aparato digestivo. Es una fruta muy rica en fibra y ayuda a regular el tránsito intestinal. ¿Qué significa esto? Que si la que comemos con piel es buena para corregir el estreñimiento y si se toma sin piel y rallada, ayuda a controlar los episodios de diarrea. De hecho, por ejemplo, la diarrea infantil se utiliza mucho la compota de manzana. Es también un fruto que no contiene grasas y es muy bajo en calorías, por lo cual es muy recomendable para pacientes que quieren seguir una dieta de adelgazamiento. También tiene una buena cantidad de hidratos de carbono, que hace que sea muy bien tolerada para diabéticos y es un alimento muy, muy cardiosaludable, porque ayuda a reducir el colesterol malo en la sangre y aumenta el colesterol bueno, con lo cual reduce las posibilidades de un infarto agudo de miocardio.
¿Algún efecto más beneficioso o pasamos ya a aquello con lo que hay que tener cuidado?
Pues mirar, dos muy beneficiosos porque es una cosa que la gente no conoce. Primero, que es muy importante, por ejemplo, comer una manzana entre las comidas, porque tiene un efecto saciante y entonces te quita el apetito. Es muy interesante este aspecto. Y otra cosa, ayuda a reducir la acidez de estómago. Respecto a
las precauciones.
Las precauciones, pues fijaros, hay que tener cuidado y no abusar en su consumo, sobre todo en pacientes que no le funcionan bien los riñones. ¿Por qué? Porque tiene un gran efecto diurético y entonces puede empeorar la función en estos pacientes. Y otra cosa muy importante, personas que sufren de estreñimiento. Si comen la manzana sin piel, van a aumentar aún más el estreñimiento, con lo cual mucho cuidado en esos pacientes.
Pues ahí tienen algunas de las características de la manzana ahora que van a salir a la compra. ¡Mamen los ganadores!
A través del teléfono, José Espinosa, que nos llamaba desde Madrid para contarnos que hace frío. A través de correo electrónico de nuestra web, Ángeles La Mata, que desde Guipúzcoa nos decía que tienen 8 grados, que corre un ligero viento y que el cielo está despejado. En Facebook, Mercedes Arroyo, desde Villafranca de los Barros, Badajoz, que nos comentaba que llueve y que tienen 7 grados. Y por último, en Twitter, la afortunada ha sido Sara Rebollo, que desde León nos comentaba que tienen un tiempo soleado después de una semana de heladas. La temperatura, 0 grados en León.
Tenemos las noticias más vistas en nuestra página web a lo largo del programa. Bueno, mientras tanto, vamos a recordar que está nuestra página operativa www.agropopular.com. Ahí pueden encontrar todas las noticias que hemos ido facilitando, algunas que se nos han quedado en el micrófono y también las actualizaciones que se vayan produciendo a lo largo de la semana. Recuerdo nuestra página web con actualización permanente a lo largo de toda la semana, www.agropopular.com. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene, Dios mediante, a partir de las 8:30 de la mañana. Hasta entonces reciban el saludo de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.